La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 16 de abril del año 2024. No lo va a creer, pero en estos momentos acabo de consultar lo que dice el medio ambiente, lo que dice meteorología, perdón, y nos encontramos con el día parcialmente nublado y una temperatura de 34 grados. ¿Hace calor? Efectivamente, hace calor. Pero bueno, así está la mayor parte del país. Le agradezco el que nos acompañe, bienvenido a la información. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias y le mandamos un saludo especial a Mercedes Altamirano porque ella se encuentra indispuesta el día de hoy. Ya mañana esperemos que tome los micrófonos como titular de este noticiero. Por lo pronto, le saludamos César Preciado en los controles técnicos. Berenice Flores atiende ya sus mensajes en las líneas telefónicas y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con la información. Tras la investigación en su contra por presunta corrupción, el ministro en retiro Arturo Saldívar anuncia que denunciará a la presidenta de la Corte, Norma Piña. Será hasta este miércoles cuando el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen sobre la reforma de pensiones para disponer de 40 mil millones de pesos de las Afore. Saldo de un muerto y 6 lesionados deja el incendio de una vivienda en Tlalpan, donde se presume como causa la acumulación de gas. Con exámenes genéticos, identifican a las 3 víctimas mortales del desplome de un helicóptero en Coyoacán. 2 eran extranjeras. Una ola de calor afectará, las temperaturas llegarán a los 45 grados. Continúa la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México. Autoridades localizaron abandonado en una maleta a un menor de 2 años con huellas de maltrato. El gobierno de Jalisco se niega a otorgarle seguridad a los candidatos del PRI, denuncia el dirigente estatal Antonio Padilla. Morenistas presentan demanda por la trifulca del domingo con emecistas, afuera de una televisora que realizaba un debate entre aspirantes a la alcaldía de Tlaquepaque. La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reta a su contrincante de Morena, Chema Martínez, a un debate. Aún no hay respuesta. Preparan proyecto para agilizar el tránsito en Avenida María Otero y Las Rosas, confirma el presidente de Expo Guadalajara. Policías de Guadalajara detienen a un taxista con 80 kilogramos de marihuana. Fue detectado al cometer varias infracciones de tránsito. Y bueno, ya nos daba nuestro compañero José Luis Escamilla información sobre que el peritaje, un peritaje elaborado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan, determinó que el incendio forestal registrado en el paraje conocido como el 18, dentro del área natural protegida de la Primavera, afectó hectáreas del bosque que tardarán por lo menos 2 años en recuperarse. El estudio se elaboró a petición de la Fiscalía del Estado y determina que la reparación del daño costaría por lo menos más de 20 millones de pesos. A disposición de un agente del Ministerio Público se encuentra un hombre probablemente relacionado con este siniestro, quien fue identificado por bomberos forestales de Zapopan como el responsable de haber iniciado el fuego. Por lo pronto, este incendio comenzó el pasado domingo y se requirió la intervención de hasta 148 combatientes forestales para lograr sofocar las llamas. El fuego afectó principalmente arbustos y la corteza de árboles, de acuerdo con este peritaje especializado del que le damos cuenta. 124 hectáreas afectadas. Ya son las 6:09 p.m. Permítame hacer una pausa. Regresamos. Saludamos en este arranque de programa a Héctor Escamilla. Él trae un tema sumamente importante. Usted seguramente pensó que es un asunto que ya estaba muerto. Sin embargo, no es así. comienzan a tramitarse permisos para cambiar el uso del suelo para el predio El Disparate. Héctor, escuchamos tu información. Bueno, se cortó la comunicación. Enseguida regresamos con Héctor Escamilla. Le reitero, este proyecto ambiental que duró durante muchos años en como foco de atención, como parte de la discusión pública importante en Jalisco. Y le reitero, Héctor Escamilla nos presentará información que se refiere al trámite de permisos para cambiar el uso del suelo en este predio El Disparate. Vamos a ver si lo tenemos ya, si no, bueno, continuamos con algún otro tema, porque tenemos que hablar a nivel nacional. También hay temas importantes, como ha sido la advertencia del ministro en retiro Arturo Saldívar de presentar una denuncia y además juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enseguida vamos a este asunto. Ya está de nueva cuenta listo en la línea telefónica Héctor Escamilla. Te saludamos con gusto, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Gris? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. En los últimos años hemos estado dando seguimiento a esta problemática que han denunciado vecinos de Huentitán por la construcción de varias obras, entre ellas el proyecto Iconia, la construcción del llamado polideportivo, que es una contraprestación para que se pudiera construir este predio de Iconia. Pero una obra que ha sido bastante controversial fue la construcción de una vialidad llamada Avenida Troncal Huentitán. Para referencia del auditorio, esta avenida Troncal Huentitán se encuentra en la zona a espaldas del Zoológico Guadalajara. Es un, voy a hacer un antecedente para entender un poco la gravedad de lo que está sucediendo. Esta avenida Troncal Huentitán separa o parte de esa por mitad un predio conocido como El Disparate. Usted seguramente lo recordará porque es en este mismo predio donde en el año 2010 las autoridades pretendían construir ahí el Estadio de Atletismo Panamericano. Este estadio de atletismo panamericano no se pudo concretar en esta zona, luego que los expertos ambientalistas dijeron cualquier construcción en esta ceja de la barranca de Huentitán generaría graves daños medioambientales a todo lo que es la parte inferior, todo lo que es la parte del río Santiago. Esta situación, finalmente, pues esta ceja de la barranca, este predio que es bastante grande, durante muchos años ha sido blanco de presiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, ¿quién no querría un departamento que tuviera esta vista espectacular a la barranca de Huentitán? Lo que ha sucedido es que cuando se inició el proyecto Iconia, una de las contraprestaciones, ya lo decíamos, era construir una avenida llamada Troncal Huentitán, que llama la atención, atraviesa este predio del Disparate, donde no hay absolutamente, digamos, nada, no hay construcción alguna, solamente un ranchito donde vendían pajaretes, pero evidentemente, bueno, el interés inmobiliario era bastante grande en la zona. Esta avenida Troncal Huentitán parte de, digamos, de la calle donde está el parque de la barranca de Huentitán, donde están las vías del tren, todo esto, bueno, hacia el fondo, recorre toda la parte de atrás y entra a espaldas del zoológico. Cuando se le preguntaron a las autoridades por qué construir una avenida de 6 carriles en un lote despoblado, la autoridad sola hacía mención que pues tenía solamente fines de movilidad, es decir, era una vialidad supuestamente, así dijo la autoridad, para despresurizar el tráfico. Dijeron, para nada estamos interesados en cambiar el uso de suelo de esta zona. Bueno, pues resulta que al parecer esto no era del todo cierto. Hay una empresa que ya está haciendo los trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente Federal para que se cambie el uso de suelo de esta zona conocida como El Disparate. Pues básicamente están proyectando varios departamentos en esta zona de la ciudad. Son cerca de 1,848 departamentos el proyecto que se está pretendiendo para esta zona ubicada en la ceja de la barranca de Huentitán. Es una empresa que ha desarrollado otros complejos inmobiliarios en zonas donde se ha acusado también que se han alterado los planes parciales municipales para poderlos construir. Este proyecto, parte de lo que se argumentó de que no se podía cambiar el uso de suelo, era que tenía que contar con una autorización por parte del gobierno federal. Al parecer, este trámite que están llevando a cabo es para que sí se pueda llevar a cabo la modificación de uso de suelo en esta zona de la ceja de la barranca, el correspondiente daño ambiental que acarrearía para esta zona. Vamos a escuchar lo que nos dice, en este caso Arturo Mendoza, presidente de vecinos de Huentitán, sobre la ubicación privilegiada de este predio. Y bueno, ellos desde un principio dijeron, esta zona se está cocinando para poderse fincar. Vamos a escuchar a Arturo Mendoza, presidente representante de vecinos de Huentitán.
La afectación ambiental está siendo muy fuerte, son 120 hectáreas que pertenecen al que están en la parte trasera, el zoológico, para que toda la gente se ubique.
Y es que es un los vecinos de Huentitán cuentan con amparos que impide, que sea un obstáculo para urbanizar la zona, pero de, lo que señalan también es que pues los amparos que ellos han tramitado pues se los han ido brincando. Es más, la avenida Troncal Huentitán, ellos acusan que tienen un amparo para que la obra no se pudiera llevar a cabo en este sitio, y a pesar de eso se terminó de construir. Vamos, si bien este trámite que están haciendo ante el gobierno federal para urbanizar esta ceja de la barranca, lo está llevando esta empresa constructora, Cosmopol Huentitán, es el proyecto urbanístico, así se le conoce, pues originalmente el presidente municipal, expresidente municipal de Guadalajara, con licencia, Pablo Lemus, había dicho que no se iba a, cuando menos el municipio no iba a otorgar los cambios de uso de suelo. Escuchemos esta declaración del año 2022 y que repitió en otra ocasión en 2023.
No se van a cambiar los usos de suelo. No va a haber vivienda en todo este polígono. No se van a permitir desarrollos inmobiliarios de ningún tipo, ni horizontales, ni verticales. No habrá cambios en los planes parciales.
Y bueno, ahí estaba esta promesa. El portal Verde Bandera publica pues algunos datos también sobre estos permisos que están tramitándose. Reitero, son más de 1.800 departamentos los que están preparando o que alistan construir. Son 33 lotes por urbanizar. Cada lote tendría dos edificios hasta completar estos 1.800 departamentos. Podemos decir que desde un principio la autoridad estuvo negando que esta avenida fuera para urbanizar, pero bueno, ¿para qué construir una avenida de 6 carriles con luces, ciclovía, infraestructura absoluta en una zona donde no se iba a pensar construir nunca? Entonces, ahí brincaba, la autoridad siempre dijo que era una vialidad para desfogar el tráfico. En realidad, pues no sé qué vecino también iba a tomar un camino que le iba a sacar exactamente, solamente dos maneras de salir de esta parte de Huentitán: Calzada Independencia o Periférico Norte, y esta avenida llevaba exactamente a donde llevaban otras calles. Claramente, desde un principio esto fue planeado como un esfuerzo por urbanizar esta zona, y finalmente, bueno, ya hay una inmobiliaria que está haciendo todo el trámite buscando el marco jurídico para que esto no pueda ser tumbado. Seguramente esto generará reacciones entre vecinos de Huentitán que se oponen a estos proyectos, y bueno, estaremos informando oportunamente de cómo se desenvuelve esto y cuál será la actuación del ayuntamiento en este tema. Información, Gris. Muy buenas tardes.
Bueno, ya lo advertías tú desde el año pasado a través de una información donde manifestabas que esta troncal de 2.6 kilómetros podría ser precisamente la puerta para urbanizar la ceja de la barranca del río Santiago y que con construcciones terminaran por afectar ecosistemas en las zonas más bajas.
El problema de construir, por ejemplo, en esta zona de la ceja de la barranca, Gris, es que si, por ejemplo, el drenaje o todas las estructuras terminarían desfogando de una u otra manera hacia las partes más bajas de la barranca de Huentitán. La barranca está escalonada, por así decirlo, y todo esto, todo lo que sucede en la parte de arriba terminará afectando la parte, no lo dice Héctor Escamilla, lo dicen los expertos desde el año 2010, cuando estaba pretendiéndose construir este estadio panamericano, y evidentemente, seguramente también habrá colectivos ambientalistas que se opongan a que se modifiquen los cambios de uso de suelo en esta zona de Guadalajara.
Gran tema, Héctor, a darle seguimiento. Por lo pronto, pues ahí está esta disposición y estos trámites para el cambio de uso de suelo, y es una verdadera lástima.
Así es una lástima porque, sobre todo, que las autoridades, insisto, desde el tiempo la administración de Ismael del Toro, el propio Ismael del Toro, cuando fue alcalde, también dijo que esta vialidad cumplía solamente fines de movilidad, pero digo, incluso los vecinos argumentaban que era completamente, pues no había sustento para decir que era un asunto para mejorar la realidad, sino que argumentaban este tema era solamente con fines urbanísticos, y bueno, finalmente, a años de distancia, se está concretando ya los trámites para estos permisos.
Bien, gracias por el reporte, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Igual para ti. Cambiamos de línea telefónica. El día de hoy, Juan José Frangé presentó 19 propuestas para la atención de niñas y niños en el municipio de Zapopan. Claudia Manuela Pérez con la información ya lista en la línea telefónica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan y quien busca repetir en el cargo, Juan José Frangé, presentó 19 propuestas para la atención de niñas y niños. Entre estas destacan aumentar y rehabilitar las unidades deportivas, la ampliación de museos y la creación de un centro para deportistas de alto rendimiento. Eso fue lo que dijo.
No hay, lo tiene el Estado, está saturadísimo el CODE, y lo que queremos es que el municipio tenga su propio centro de alto rendimiento, donde primero estamos definiendo qué disciplinas metemos, porque no puedes meter todas las disciplinas. Segundo, la idea es a que dentro de ese alto centro de alto rendimiento exista lo que es la parte de las instalaciones para dar psicología, nutrición a los deportistas y que también vivan ahí y estudien ahí con los títulos de que a mí me tocó estar en un club deportivo en Chivas donde las fuerzas básicas se les preparaba con estudios, con nutrición y estudiaban ahí mismo. En el Bajío o Carretera Tecistán. Ahorita hace rato tuve una reunión con empresarios donde vamos a hacer ahí un mix en que ellos pongan la inversión y nos renten al municipio de Zapopan.
Bien, también el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, anunció la creación de programas de antenistas que serán espacios culturales dentro de las unidades deportivas. Frangé presentó estas propuestas para la llamada Ciudad de las Niñas y los Niños en caso de ganar la elección de Zapopan. Él comenta que estas antenistas serán espacios culturales muy importantes en todas las unidades deportivas que hay en el municipio, porque dice, no a todos les gusta el deporte.
Llevar la cultura dentro de las unidades deportivas. Hay niños que van, las familias van y no le gusta el deporte alguno, pero la parte cultural, entonces vamos a crear espacios en las 60 unidades deportivas donde se den actividades lúdicas, de arte. Entonces yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos.
Bueno, asimismo indicó que reforzará el programa de Escuelas con Estrella y propuso la creación de la Compañía de Artes y Ciencias de Zapopan y del mariachi de las niñas y los niños también de Zapopan. 19 propuestas, también por ejemplo el Centro de Antropología del Ixtépetl, también anunció este Centro de Antropología del Ixtépetl, Juan José Frangé, anunció la creación o ampliación de museos, el Museo Más, en la presidencia municipal, donde estaba antes la presidencia municipal de Zapopan, este edificio, este inmueble histórico, señala que se va a hacer un museo de antropología, también dedicado a los niños, y bueno, 19 propuestas en total. Se le preguntó en esta rueda de prensa, pues, ¿qué van a hacer en materia de seguridad, Griselda? Porque también Zapopan se ubica en segundo lugar nacional en la ciudad donde más niños desaparecen. Entonces, es muy importante este dato, y también hay que cuidar a los niños. Él señala que próximamente, en coordinación con el DIF Zapopan, va a anunciar también, o van a lanzar, van a anunciar un programa especial también en caso de llegar a la reelección, un programa especial de ayuda, de apoyo y de seguridad para los niños de Zapopan. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, y es que estos últimos días, Claudia, hemos dado cuenta del homicidio de algunos menores, también de la desaparición. Se cometen verdaderos crímenes contra la niñez, no solo en Jalisco, sino también en México. Hoy mismo le informábamos sobre un niño de 2 años que fue abandonado en una maleta, 2 años con huellas de maltrato. Y si no alzamos la voz los adultos por esa población vulnerable, ¿quién lo hará, no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer.
Sí, efectivamente, y también este dato es importante. Zapopan, segundo lugar en la ciudad que más niños desaparecen, y también es importante cuidar a la niñez.
Así es, un dato preocupante. Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos una pausa. Regresamos. Bueno, le recuerdo que están las líneas telefónicas a su disposición. Las atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 38-13-14-21. También la cuenta de Telegram. Y por cierto, dice Lucio Becerra Álvarez, que le dio risa escuchar el audio que puso Héctor Escamilla de Pablo Lemus. ¿Quién le puede creer a Lemus? Lo mismo dijo de las villas panamericanas cuando estaban en campaña para reelegirse a Zapopan, que no habría habitabilidad, y miren lo que pasó. Manda saludos al programa y te los agradecemos, Lucio, en este caso. Gracias por participar. Dice otra persona del auditorio, es un servicio social muy urgente, porque diario lo transfunden, por eso seguimos solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, en el servicio de hematología, piso 9, cama número 15. Para mayor información, por favor, comuníquese con Rocío al número 3339-015954. Reitero, 3339-015954. Ella cierra este mensaje diciendo, hoy por ella, mañana puede ser por ti. Lo vamos a repetir más adelante y muchísimas gracias por servirse de los micrófonos de Notistema para solicitar en este caso ayuda para Virginia. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Arturo García Caudillo. Le decía al principio del programa que en este caso el ministro en retiro Arturo Saldívar anunció la tarde de este martes que presentará una denuncia de juicio político en contra de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar los detalles de esta denuncia de un hombre que está y siendo investigado en estos momentos por presuntos actos de corrupción. Adelante, Arturo, muy buenas tardes.
Gracias, Gris. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Una de tantas denuncias que hará, porque de acuerdo a la lista que dio el ministro en retiro, Arturo Saldívar, hoy integrante del grupo parlamentario, el Movimiento de Regeneración Nacional, es un activo en este momento de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República, es uno de sus voceros, y pues bueno, hoy en conferencia de prensa anunció que iba a interponer demandas ante la Fiscalía General de la República, ante la FEPADE, ante el INE, ante el INAI, ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Por esta investigación que se está haciendo en su contra, porque dice que la ministra presidenta de la Corte, Lucía Piña, está utilizando su cargo, está aprovechándose para actos de corrupción, está aprovechándose o dejándose utilizar para temas electorales. Vamos a escuchar justamente a Arturo Saldívar Lelo de la REA.
Esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando.
Ahí está justamente Arturo Saldívar Lelo de la REA, en mi pueblo hubieran dicho, pero ¿de qué tablas, carpintero? Lo cierto es que pues es la respuesta de Arturo Saldívar Lelo de la REA a esta información que se coló, que no fue algo que diera a conocer la ministra Piña, que no fue algo que diera a conocer el Poder Judicial de la Federación. Fue un tema que se coló por ahí a los medios de comunicación, se hizo grande, y ahora el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, que se retiró un año antes de lo que le tocaba para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, y ahora, bueno, él dice que este tema está siendo tratado de manera electoral y están abusando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están abusando del Poder Judicial en general. Entonces, pues ahí está la respuesta de Arturo Saldívar a esta, repito, esta investigación que se le está haciendo, porque apenas es una investigación que se filtró el hecho de que se estaba investigando, pero que no fue un anuncio que hiciera ni el Poder Judicial de la Federación, en este caso el Consejo de la Judicatura, ni tampoco la ministra presidenta Piña. Mi reporte, Gris.
Lo cierto es que este tema del proceso electoral a alguno le resulta una gran coartada, cuando en realidad lo que están pidiendo es impunidad.
Sí, exactamente, por eso decía yo que en mi pueblo hubieran dicho de qué tablas, carpintero, porque es precisamente de lo que lo están acusando, de todo este uso que hizo faccioso, por un lado, de la corte, de la presión que ejerció sobre jueces y magistrados, reconocido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenían contacto permanente, que él tenía contacto permanente con Arturo Saldívar y con el fiscal general de la República para casos que decía él o dice él le interesan al pueblo de México, pero a final de cuentas son temas que le interesan al presidente de la República y que no tendría que estar ventilando ni trabajando ni coordinándose con el ministro presidente o con el fiscal general de la República, porque se supone que son entes autónomos y que no dependen y no tienen nada que ver con el poder ejecutivo.
Sí, por supuesto, lo veía en algunas entrevistas en medios de comunicación nacionales donde decía que no le molestaba mucho que se estuviese investigando porque él nunca fue de lo que le acusan, nunca fue protagonista ni estuvo presionando a jueces en este caso, que lo que le molestaba es precisamente que se hubiese filtrado esta información, que lo estuvieran prácticamente linchando, violando el principio de presunción de inocencia.
Sí, es un tema que evidentemente no podía hacerse público de la manera como decíamos, de que lo hubiera hecho informado la ministra presidente o que lo hubiera informado el Consejo de la Judicatura. Fue un tema que se filtró y pues bueno, esto tendría que investigarse, pero tanto así como acusar de todo lo que acusó la ministra Piña, sí, pues es como tratar de mirarse al espejo o tratar de escupir para arriba y quedarse parado.
Lo que sí que no fue imparcial, y en este caso Arturo Saldívar tiene que rendir cuentas.
Tendrá que rendir cuentas sin duda alguna.
Bien. Arturo, muchas gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. En otro orden de cosas, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el Gabinete de Seguridad envió una carta a las ministras y ministros de la Corte para plantear las consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa, ya que la decisión impactaría en la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes. Escuchemos parte de la información.
Por ello es que el viernes pasado el Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 deportación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21,718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones.
Esa es la voz de la secretaria de Gobernación. Cabe destacar que de acuerdo a una investigación de Animal Político, portal de periodismo de investigación, en México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia. En realidad, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o de narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se les enjuicia. Los detenidos además son hombres y mujeres en una situación económica vulnerable que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300 casos al mismo tiempo. Son, según datos del INEGI, fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, que son, por ejemplo, choferes de taxi o trabajan o hacen trabajo artesanal, mejor dicho, y que debían trabajar toda la semana sin descanso para mantener a sus familias. Un tema polémico, un tema que vale la pena analizar, pero ahí está la solicitud de la Secretaría de Gobernación. Vámonos a la línea telefónica para continuar con más. Me está pidiendo una pausa para continuar con más información con José Luis Escamilla. Déjeme hacer el corte y regresamos con él. Ya le había adelantado que José Luis Escamilla nos presentaría información sobre este peritaje que se hizo del Bosque de la Primavera, este incendio que acaba de ser sofocado y que prácticamente deja 124 hectáreas dañadas. José Luis, adelante, muy buenas tardes.
Gracias, Gris, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Y un incendio de que nos estuvo dando cuenta Héctor Escamilla y que, pues como bien lo dices, comenzó el pasado domingo y que apenas en las últimas horas logró ser controlado y posteriormente sofocado. Un incendio que, pues, aparentemente no, ¿cómo decirlo?, no fue tan vistoso como otros que hemos visto, que la ciudad se cubre de humo. Sin embargo, quizá por las condiciones meteorológicas y demás, se disipaba el humo, pero aún así estuvo presente este fuego generando contaminación y sobre todo mucho daño ambiental al Bosque de la Primavera. Este predio, conocido como el 18 o Cerro el 18, se ubica, digamos que atrás de la zona de Pinar de la Calma, Pinar de la Venta, allá por la carretera Nogales, del lado izquierdo, si vas de salida de la ciudad, allá se encuentra este paraje que se llama el 18, pero que pues ya es prácticamente de parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Hay una persona que está bajo investigación. Esta persona fue detenida por los bomberos forestales de Zapopan y se cree que podría estar detrás de este incendio forestal. A él no se le localizan solventes, no se le localiza gasolina, no se le localiza estopa, encendedor, ni mucho menos, pero los bomberos forestales que lo retienen para entregarlo a la policía municipal consideran que podría estar relacionado con este incendio forestal. Entre que son peras o son manzanas, Gris, en lo que se decide o determina la situación legal de esta persona, hay que integrar una carpeta de investigación por los daños y por los delitos ambientales que pudieran configurarse. Y para hacer esta carpeta integrar esta carpeta de investigación, hay que reunir los suficientes o los mayores elementos de prueba posibles para poder fortalecer justamente la indagatoria. Y como parte de esta carpeta de investigación, la Fiscalía del Estado le pidió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan un peritaje que pudiera conocer el tamaño de la afectación en este predio el 18 del municipio del Bosque de la Primavera, del área natural del Bosque de la Primavera. Este peritaje determina, por una parte, que fueron en total 124 hectáreas las afectadas en este incendio forestal, 124 hectáreas las dañadas, en su mayoría de arbustos, hojarasca y de árboles, pero afectados solamente en la corteza. A pesar de que los daños pudieran parecer no muy severos, porque no se afecta, como te digo, arbolado adulto, la reparación del daño costaría más de 20 millones de pesos y tardaría, cuando menos, 2 años en lograrse la recuperación. Y cuando se habla de una recuperación me refiero a que los arbustos puedan tener el cuerpo, el follaje que tenían, que los árboles jóvenes puedan recuperarse o renacer y que se recuperen las cortezas de los árboles maduros que también resultaron afectados. De ahí se determina que son hasta 2 años para la recuperación de esta parte del Bosque de la Primavera. Así que bueno, ahí está este peritaje que afectó que determina pues la afectación al Bosque de la Primavera, un incendio que provocó la movilización de hasta 148 bomberos forestales y, como ya lo decíamos, afortunadamente se logra ya sofocar el fuego, pero el daño ya está hecho y ahora hay que buscar quién la paga, aunque sea con cárcel, pero quién paga justamente estos daños al Bosque de la Primavera. Mi reporte, Gris, buenas tardes.
Gracias, José Luis. Un dictamen importante, un peritaje importante, 124 hectáreas, no es cosa menor, y qué lástima que así haya sucedido. Por lo pronto, pues muchas gracias por la información oportuna respecto a este resultado.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este martes, la candidata de la coalición de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tuvo entrevistas con medios de comunicación. Sostuvo un encuentro en la Unión Ganadera con Mujeres y en estos momentos sostiene un diálogo con estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La aspirante de la oposición se pronunció en contra de la reforma a pensiones para que el gobierno federal disponga de 40 mil millones de pesos de los trabajadores o pensionados de 70 años que no hayan reclamado. Y también le dijo al ministro Arturo Saldívar que se deje de cuentos y que rinda cuentas. Escuchamos parte de la conversación.
Primero reconocer que tenemos un problema. Si no se reconoce que tenemos un problema, que muchos de la falta de crecimiento económico tiene que ver con la inseguridad, pues estamos mal. Entonces yo lo que le diría a los jaliscienses es, le vamos a entrar con todo. Vamos a tomar el toro por los cuernos y le vamos a invertir a la seguridad pública.
Candidata Xóchitl Gálvez, el consumo de drogas también entre los jóvenes es cada vez a más temprana edad y hay más mujeres también en este problema y enganchadas al fentanilo. Además, se enrolan al narcotráfico. Tenemos, por ejemplo, el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno que fueron víctimas de esta delincuencia organizada y están preocupados los jaliscienses por esta situación. ¿Cuál será su propuesta para atender este problema? ¿Qué tiene planteado no solo para Jalisco, sino para el resto del país en caso de ganar?
Bueno, primero tomo el tema de los desaparecidos. Hay que identificar los cadáveres que ya están en los EMEFOS, son 50,000. Hay que continuar con los centros genéticos regionales que están abandonados algunos. El nacional de plano se abandonó. Acompañar a las víctimas, a las madres buscadoras, eso me parece indispensable. Por otro lado, pues el consumo de droga. El gobierno dice que el fentanilo no se queda, pero ni siquiera manera de saberlo porque hace mucho rato que no se hace una encuesta nacional de adicciones. Lo que no mides, no sabes qué está pasando. Entonces tendríamos que hacer primero una encuesta nacional de adicciones, ver qué está pasando con el fentanilo, dónde se está consumiendo. Y yo ahí lo que he propuesto es una agencia binacional, México-Estados Unidos de aduana, para que podamos tener agentes de Estados Unidos, agentes de México, y de alguna manera que el fentanilo no entre a nuestro territorio a través de los barcos. Eso va a ser clave, y que las armas no entren de Estados Unidos a México, porque esas armas están siendo letales contra nuestros jóvenes. Así es que he planteado, ahora que estuve con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta posibilidad.
Candidata, ¿cuánto tiempo le llevaría con el proyecto en materia de seguridad que usted tiene? ¿Cuánto tiempo le llevaría a México recuperar su paz, recuperar la tranquilidad en sus casas, en las calles, en las ciudades, en las carreteras?
Tenemos que empezar a comparar los abrazos a los delincuentes. O sea, hay demasiada manga ancha para los grupos criminales, se les deja operar con absoluta impunidad. Ahí es donde necesitamos que el ejército le vuelva a entrar al tema de seguridad nacional. Vamos a quitarle al ejército actividades que no son fundamentales, como es el bacheo, construir trenes, repartir vacunas. El ejército lo vamos a enfocar a la seguridad nacional para que realmente nos ayude a hacer mucho más inteligencia y entender qué está pasando con las bandas criminales, con las bandas de extorsionadores, duplicar la Guardia Nacional, pero también darle más posibilidades de detención a la Guardia Nacional, más áreas de investigación a la Guardia Nacional, fortalecer muchísimo las policías estatales y municipales. He dicho claramente que ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Le vamos a pasar más recursos a los municipios para que puedan contratar policías bien pagados, tengan seguridad social, tengan becas para sus hijos, tengan crédito para vivienda. Y con esos policías bien pagados vamos a estar cuidando abajo, porque ellos saben qué está pasando con la extorsión, ellos saben qué está pasando con las narcotienditas, y ahí es a donde tenemos que trabajar con los gobiernos estatales y la Guardia Nacional.
Bueno, son las palabras de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición en este caso, candidata presidencial de la oposición, estuvo en la Universidad de Guadalajara, donde reitera que resolver el problema de la seguridad será prioritario para ella. Pero cuando hacemos acercamiento a cómo están algunas entidades, por ejemplo Colima, nos damos cuenta de qué se habla cuando hablamos de que la delincuencia organizada pues ha tomado prácticamente la mayor parte del territorio. Escuchamos este trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Los robos, los homicidios y el narcotráfico, el flagelo de la delincuencia organizada es la constante en buena parte del país. Actos delictivos que convierten a una ciudad en territorio peligroso, en una zona en donde es más probable ser víctima de un crimen. Esa es la realidad de varias ciudades en México que al día de hoy figuran entre las más peligrosas del mundo, pero hay una que destaca por la cantidad de asesinatos que se cometen, una que a nivel mundial sobresale, Colima. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México están 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, un dato basado en información estadística correspondiente al 2023. Hablamos de Colima en Colima, Ciudad Obregón en Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas y Ciudad Juárez en Chihuahua. La lista la encabeza Colima, que por segundo año consecutivo está en el primer lugar del ranking mundial por el número de asesinatos que se cometen en esa ciudad por cada 100.000 habitantes, más de 140. En algunos momentos, la inseguridad en Colima y el resto del estado se ha tornado tan delicada que municipios como Villa de Álvarez han llegado a modificar los horarios escolares. Estos son algunos testimonios recogidos por Televisa.
Porque está muy oscuro y es la inseguridad de que es muy temprano y está muy oscuro y puede pasar algo, algún incidente o algo así.
¿Cambiaron el horario de ingreso?
Sí, a las 7:50, un poco más tarde.
No dejarlo salir ya tarde y eso para evitar que les toque alguna bala perdida o un percance de algo.
Si es que la gente tiene miedo de salir y pues queremos mejor quedarnos en casa, pero como tenemos necesidad, tenemos que salir a trabajar.
La explicación por parte de la organización no gubernamental que elabora esta lista es tan sencilla como contundente. El Estado pierde terreno frente a la delincuencia, territorios en donde el crimen organizado se convierte en un poder paralelo al gobierno. Esto declaraba Gustavo Adrián Joya, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en Colima.
Este tema de la violencia que se da entre grupos criminales también tiene que ver con la posibilidad de que entre ellos se estén matando, ¿verdad? Y que reduzca en su momento su presencia por las bajas que sufren pues las bandas delictivas que se enfrentan.
De acuerdo con analistas, la escalada de violencia en Colima durante los últimos años es resultado de la disputa del territorio a manos de cárteles del narcotráfico, una disputa añeja. Así lo reconocí en entrevista con Excelsior el ex subsecretario de Prevención de Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Beñé.
Era un estado normalmente pacífico, con buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos dispara índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia. Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por controlar el puerto de Manzanillo y otras zonas del litoral del estado de Colima.
Su ubicación estratégica y cercanía con el puerto de Manzanillo la constituyen en una zona estratégica para el ingreso al país y traslado de mercancía ilegal. Y esto mantiene inmersos a sus habitantes en un clima de miedo, compartía con NMás Raúl Escamilla.
En sí el sentir yo creo que de toda la gente es la inseguridad que se tiene. Ya no puede uno salir con confianza a ninguna hora a la calle porque no sabe si de un momento a otro puedes estar en un lugar equivocado.
Por su parte, la gobernadora de la entidad, la morenista Indira Vizcaíno, reconoce la gravedad del problema, pero afirma que se trabaja al respecto.
En el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, vehículos, etcétera.
En Colima, como en muchas otras ciudades del país, el reto en materia de seguridad es enorme y la necesidad de revertir las tendencias al alza apremiante. Las estrategias implementadas de poco han servido de acuerdo con los balances presentados por autoridades e integrantes de la sociedad civil. Notisistema, Ricardo Camarena.
Colima, una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Ahí está el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena sobre los índices de inseguridad y violencia que se viven en el país. Tengo participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse. Guillermo dice que la gente es muy tonta al creerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que considera a don Guillermo nos va a llevar al comunismo. Manda saludos para servirle, señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Rodríguez Osuna. Señora Griselda, muy buenas tardes. No se le hizo muy exagerada la nota de la quemazón. Para mí fueron pocas hectáreas y estamos hablando de 124 hectáreas. Manda saludos al programa. Yo preguntaba sobre esa referencia. 124 significan poco o mucho. Ya José Luis nos daba el dato. De que se requerirían 20 millones de pesos y además 2 años para la recuperación de estas hectáreas que le parecen, don Martín, en estos momentos pocas. Ya estaremos hablando con algún especialista para que nos dé el contexto y no nos quedemos con la información, digamos, de manera parcial. Alfredo Torres Manzano manda saludos. Muchas gracias. Gracias por el mensaje que me deja. En lo particular, don Alfredo, yo le mando un abrazo. Irene Gutiérrez, el candidato de Morena, José María Martínez, dice que el agua ha bajado de calidad, pero él no sabe nada. Es más, nunca ha trabajado, es un flojo, ya que se vaya a su casa a descansar. Es lo que dice textual Irene Gutiérrez en una opinión muy personal. Y Alfonso Vázquez dice, ¿dónde quedó la promesa de no tocar las Afore? Promesa de campaña igual a corrupción que nunca se encontró en el aeropuerto, un Tren Maya que aún no se termina y una refinería improductiva, más lo que se acumule. Y ya están prometiendo pues más ocurrencias y tonterías de Morena, dice que la aspereza de México. Es lo que dice tal cual, así la leo, tal cual, textual, don Alfonso Vázquez. Vámonos a continuación al noticiero de las 7.